COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense, en este lunes 17 de enero, donde estamos muy pendientes de los tribunales. Sentado en el banquillo de los acusados, el exalcalde de Ourense, el popular Manuel Cabezas. Junto a él, Ricardo Campo Labrador, exconcejal de urbanismo en uno de los tres gobiernos que tuvo Manuel Cabezas, porque barrió por mayoría absoluta en el año 95, después en el año 99 y también en el año 2003. Llegó a tener 15 concejales en la institución municipal ourensana de los 27. Sin lugar a dudas, fue el mejor alcalde de la ciudad de las últimas décadas. Bajo su responsabilidad desde el año 95 se mejoró el casco histórico ourensano, la zona norte. Desde aquel momento está absolutamente olvidada la zona sur. Bajo su responsabilidad se puso en marcha el plan de peatonalización del centro de la ciudad de Ourense. Y bajo su mandato también, con Manuel Cabezas, se llevó a cabo el área termal de la ciudad. Se empezó a desarrollar lo que es las termas de Achabasquina, que fue el icono de aquel proyecto termal de la capital de las Burgas, y desde aquel proyecto que hoy está calcinado desde abril del año 2019 y nadie se acuerda de su rehabilitación, pues bajo su mandato se gestionó las termas de Achabasqueira, las termas privadas, el balneario de Achabasqueira, y después las termas públicas de Achabasqueira, del Muño de las Veigas, de las Pozas de Utariz, esas que hoy siguen cerradas al público por las situaciones que hemos hablado desde hace algún tiempo y por las diferencias que mantienen también el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, con el Partido Popular, y que cada vez son mayores, por lo que hemos constatado en la última semana. Tuvo muchas luces el gobierno de Manuel Cabezas, pero también hubo sombras. Y una de las sombras para los socialistas es este, el caso del 10%. Y por ello, la exconcejala de urbanismo, Aurea Soto, ha presentado una denuncia en el año 2014 que después de muchos retrasos llega hoy al juicio. Es el caso del 10%. Y Manuel Cabezas está acusado de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Junto a Manuel Cabezas, que hemos escuchado declaraciones sobre su comparecencia, dijo que todo lo hizo basado en lo que le habían dicho los técnicos, con todos los informes técnicos favorables. Acabamos de escuchar a Pepe Araújo, es el portavoz de Ciudadanos, pero fue miembro de aquel gobierno de Manuel Cabezas, de uno de los gobiernos de Manuel Cabezas. Y dice que este caso del que se le está denunciando, pues partía de las etapas anteriores, partía de aquel gobierno socialista de Veiga Pombo, el caso del 10%. La cuestión es que hoy quien está en el banquillo de los acusados es Manuel Cabezas. Quien está compareciendo ahora mismo, declarando, es el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador, y que el próximo miércoles va a comparecer Aurea Soto. Se está hablando de un mandato, el de Manuel Cabezas, durante 12 años. Recordemos que él llega a juicio en enero del 2022 y él abandona el gobierno municipal en febrero de 2007 y lo hace antes de tiempo para dejarlo en manos de Poli, porque Poli era el candidato del Partido Popular a aquellas elecciones que finalmente perdió. Fue la lista más votada, pero no consiguió el refrendo popular que tenía históricamente Manuel Cabezas, que ganó siempre con mayoría absoluta. Al final fue Poli quien se presentó y de ahí salió un gobierno bipartito liderado por Francisco Rodríguez como alcalde socialista y con Sánchez Vidal como teniente de alcalde. La etapa de Manuel Cabezas, de la que hoy se está hablando y de la que esta semana se va a seguir hablando en los tribunales. Es la 1:24, vamos a seguir hablando, cómo no, de este juicio del que toda la sociedad ourensana está atenta, porque la Fiscalía pide 7 años de cárcel para el exalcalde de Orense. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con el delegado territorial de la Xunta de Galicia de temas de actualidad del gobierno gallego en la provincia de Orense y de un tema relevante también, como fue el foro AVE, con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con la presencia de la consejera de Infraestructuras, Ethel Vázquez, con las comparecencias de exministros de Fomento como José Blanco o como Ana Pastor, y donde se ha colocado Orense como la meca de la alta velocidad en Galicia. Una pausa y hablamos con Gabriel Alén.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hemos hablado mucho del foro AVE, el foro organizado por la Xunta de Galicia con prestigiosos expertos que hablaba de un hito histórico como era la llegada del tren de alta velocidad ese pasado 21 de diciembre a Ourense, situando a Ourense, como decía, y hemos escuchado esta mañana en la cadena COPE, a la consejera de Infraestructuras, situando a Ourense en la meca de la alta velocidad de Galicia. Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué balance fai do foro AVE que se desenvolveu o pasado venres en Expo Ourense?
Pues la verdad que un balance muy satisfactorio, en base un poco pues objetivos que nos planteábamos dentro de la Xunta de Galicia. Es decir, la verdad que ha llegado do AVE un fito histórico para Ourense, no solo a mellor comunicada en AVE, sino considero que a mellor comunicada, decía otro día o presidente de todo Galicia, norte, zona noroeste, en base pues a que a veces pues surden tamén problemas meteorolóxicos no avión e demais, e eu penso que es que nos sitúan a, como mellor comunicada de todo Galicia. Pero bueno, non debemos quedarnos aí, o que pretendía pues por un lado é recoñecer a todos aqueles que o fixeron posible, diferentes ideoloxías, diferentes partidos políticos, exministros, expresidentes, pero todo o esforzo que fixemos conxuntamente entre todos para alcanzar este fito, como decíamos ahora, pero un fito no que unha parada e no que quedan camiño por percorrer, que é o que pretendíamos analizar. Por un lado, escoitando a todos os sectores que se poden ver beneficiados deste medio de comunicación, desta alta velocidade, desde o punto de vista turístico, analizando que é o que nos queda por facer, e aí cun traballo importante que presentou o INORBE, dentro desa programación para que a marca Ourense pues se pueda promocionar en toda España en base a este medio de comunicación importante. E por outro lado tamén pues escoitando a sociedade con todas as etapas, todo o que nos queda todavía por conseguir, en base pues escoitando os empresarios, usuarios, plataformas, representantes de Portugal, porque hai que recoñecer que nos queda todavía a conexión co resto de Galicia e con Portugal, inversión que estaba comprometida e que todavía queda por conseguir. Queda, non sabemos nada todavía de intermodal, aparte de autobuses e o aparcamento dentro da Xunta de Galicia, sí que se fixo todo posible, pero non sabemos nada desa gran intermodal que sí temos noutras cidades. Aquí chega o AVE, pero todavía non temos esas obras importantes. E decíamos outro día que tampouco é unhas obras faraónicas dun gran centro comercial, que en Ourense temos os mellores comercios. O que queremos pues, é unha integración na cidade, integración dos dous barrios da Ponte e a mellor transferencia posible hacia a Ponte Romana, esa entrada dos turistas na cidade. Por lo tanto, queda traballo por lograr todavía, por conseguir, por facer. Esa central de mercadorías que a presidenta da CEO nombraba tamén, ese traslado transporte de mercancías hacia o polígono, que é onde realmente existe esta actividade, esta variante exterior, que sí, que está licitada, e esa mellora das frecuencias de media distancia, de ferrocarril media distancia, frecuencias pre-COVID, que deberemos recuperar máis pronto que tarde. Por lo tanto, queda traballo por percorrer, é un inicio de moitos foros que penso que temos que seguir mantendo entre os diferentes representantes da sociedade, tanto do ámbito público como do ámbito privado.
E de aí o comité multidisciplinar, non, que anunciaba o presidente da Xunta que se vai a crear para sacar a maior rendabilidade dende o punto de vista económico e social a chegada do AVE.
fundamental. Temos o mecanismo, temos o instrumento, pero temos que ser entre todos, como fixemos outro día, de poñer os problemas, as oportunidades encima da mesa, para que sea o máis proveitoso posible para Ourense. Temos unha oportunidade histórica que temos que ser quen de aproveitar.
Entre os momentos que falaba vostede, destaca tamén a presencia tanto da la exministra de Fomento, a popular Ana Pastor, como do exministro de Fomento socialista José Blanco, non falando de que o maior investimento da historia de Galicia está chegada do AVE. José Blanco, a través de videoconferencia, que deu positivo por COVID-19, non pudo estar en Ourense, pero foi moi significativo, non esa galleguidade da que decían, para que Ourense, neste caso tamén Galicia, entre no clube histórico, no clube de cidades ou de cidades ou territorio sabe a nivel internacional.
Sí, aí é fundamental o que falaba ao principio, de ter un recoñecemento a todos e sin ideoloxías políticas, a todos os exministros, expresidentes de todos os colores, en moitos casos, como falabas da galeguidade, Mariano Rajoy, pues, Ana Pastor, tamén José Blanco, dous exministros que fixeron moito pues, en situación económica complexa. É verdad que desearíamos que hubiera chegado muitísimo antes, pero temos ahora este mecanismo e ahora tócanos a nós, tócanos os sobrensans, pois ser quen de aproveitar esta ferramenta do mellor modo, do ámbito público e do ámbito privado, porque temos o mellor potencial. Galicia, como digo, está de moda. Vamos a esta semana a Fitur a promover a marca Galicia ahora co AVE, con medio de transporte a 2 horas 15 minutos, Galicia de Ourense, perdón, de Madrid, e polo tanto temos os condicionantes todos para darlle forma entre todos xuntos e que isto sexa un éxito e que un despegue, o despegue que necesita Ourense.
Pois aí está ese foro AVE, a chegada do tren de alta velocidade o pasado 21 de dicembro, que sen lugar a dúbidas é unha oportunidade histórica para a provincia de Ourense. Estamos con o delegado territorial da Xunta falando de outros asuntos. En este caso queríamos falar do programa de fomento de emprego femenino, o programa EMEGA, porque vostede visitaba esta mañá a asesoría de tres xestión, ¿no? Unha asesoría que ten que ver dentro deste programa, delegado.
Si, foi dunha das empresas ourensas da provincia de Ourense beneficiadas deste programa, asesoría de tres gestión. Tamén nos acompañaba outra promotora, tamén outra emprendedora, Raquel, pois, unha empresa de deseño de fabricación de xoiería en 3D, pois son ambas empresas, emprendedoras, beneficiadas do programa EMEGA, que polo que pretende impulsar o emprego femenino. Por un lado, un objetivo fundamental, ¿no?, neste contexto de recuperación económica importante, o impulso, o emprendemento, e por outro lado, pues, darlle ferramentas para medios para esa procura da igualdade real que todos queremos. Un programa EMEGA que hai que subliñar, pues, con cuatro programas. Por un lado está o programa Emprende, para desempregados, pues, que desempregadas que emprendan, o Activa, que supón medios impulsar a reactivación de negocios existentes, o ITEF, que é para novedades tecnolóxicas, como é o caso da deseño da fabricación xoiería 3D, unha das que no, Raquel, que nos acompañaba, e logo, pues, o último programa que é o Concilia, que é complementario aos anteriores, que son axudas, pues, para mellorar a conciliación familiar desas emprendedoras que están desenvolvendo un proxecto e un negocio. Hai que recordar que esta era unha convocatoria histórica de 2000, con respecto a 2020, en esta 2021 un incremento de fondos dun 54%, con total de 3,2 millóns de euros, incrementando as axudas en cada un dos programas nos tramos correspondientes en 2.000 euros e con axudas que podían ir entre os 8.000 e os 42.000 euros. Por lo tanto, pues, un programa importante dentro da loita pola igualdade real e dentro do contexto da reactivación económica tan necesaria. E logo tamén, pues, un objetivo claro na visita a esta asesoría, pues, nun período, pues, como vimos dicindo últimamente, pues, en período de que no que se salen moitas convocatorias de subvencións, en la que teñen son un papel importante todas estas gestorías, asesorías que axudan os cidadáns, pues, na tramitación das mesmas. E quero suliñar, pues, o bono autónomo que salió ben respasado, o bono eléctrico importante, cos precios históricos que ten o precio da luz, para axudar os máis vulnerables, esas axudas para rehabilitación energética, alugueiro social, e moitas outras, pues, que das gestorías da provincia de Ourense, pues, se promove esa difusión e esa xestión de cara ao cidadán.
Esta mañá chegábase a Merca. Que actuación se desenvolve neste municipio ourensán?
Pues incluso unha actuación dunha mellora dunha cuberta, precisamente unha cuberta dun polideportivo dentro precisamente dunha orden de axudas de infraestructura de uso público de vicepresidencia primeira, cunha axuda, unha chega importante de 35.000 euros, e como decía, unha orden pues, que ven de convocarse a convocatoria, a, bueno, para a redundancia, publicarse a convocatoria deste ano a semana pasada, cunha dotación de 3,5 millóns de euros e que permite pequenas, como digo sempre, grandes actuacións nos concellos do rural, pequenas porque non son importes moi grandes, son axudas de ata 40.000 euros, pero que permiten melloras nos servicios públicos municipais e infraestructuras tan necesarias para o concello. E aí quero recordar tamén que se ven de coñecer o efecto multiplicador das axudas no concello de Maside tamén, pois que se ven de arranxar a cuberta do centro médico de titularidade municipal con axudas deste tipo, e impulsadas tamén con axuda tamén por outra parte do Sergas.
En estos últimos días segue a publicarse novas axudas da Xunta de Galicia.
Sí, dende o ámbito de vicepresidencia primeira, axudas importantes tamén para comunidades de veciños, comunidades de augas e mulleres rurais. Visitábamos outro día para anunciar esta orde que admite xa a solicitudes dentro do mes pasado e ata o próximo 15 de febreiro, pois visitábamos a Asociación de Veciños de Polvorín, que en base á convocatoria pasada pois facía melloras tamén no seu local social. Axudas de ata 12.000 euros para os inmuebles dos locales sociais e de 5.000 euros para equipamentos, que se poden, como digo, solicitar dentro do mes pasado. As axudas de parques naturais, do Doga, do 13 de Xaneiro, a de Rede Natura, en base a estas, pues, a visita ao Concello de Muiños para unha rehabilitación dun muiño, melloras etnográficas dentro do que son os parques naturais da conselleira Ángeles Vázquez, que nos visitaba o mércoles pasado, ou dende hoxe mesmo é importante suliñar as axudas que se poden acadar nos propios concesionarios para renovar vehículos de máis de 10 anos por outros máis eficientes, con axudas de ata 4.600 euros, o bono autónomo importante o mércoles pasado que nosos autónomos poden acadar con axudas de ata 3.000 euros, unha dotación de 8 millóns, ou infundamental máis no tempos que corren, co bono eléctrico que facilita pois axudas de entre 300 e 400 euros para os máis vulnerables nun contexto de os precios máis altos da historia. E aí, pues, suliñar axudas importantes tamén que anunciábamos as semanas pasadas, como as liñas de eficiencia energética, de rehabilitación e eficiencia energética, importante para que os nosos domicilios consuman menos energía e, por lo tanto, sea mellor para a nosa economía. E importante, pues, a toda a aposta que está existente ahora mismo por as energías renovables, como pode ser a solar ou a eólica, que é a que nos vai permitir pues, paliar este déficit, esta crisis energética que estamos a vivir.
Aprobouse no Consello da Xunta axudas para a mellora de impactos paisaxísticos. ¿A quién beneficia?
Bueno, pues é unha orden pioneira o ano pasado, un gran éxito de aceptación, 66 concellos de Galicia e 445 particulares que o que pretenden pues, é mellorar a paisaxe urbana, pues, aqueles feísmos, por outro lado chamamos de feísmo tamén, eses muros sin pintura, esas cubertas con uralita, pues, que se poden adecentar, mellorar. Dentro do objetivo da Consellería de Medio Ambiente, por un lado, da mellora da nosa paisaxe, 33% reserva da biosfera, pero tamén, en este caso, dentro do que é a preocupación por mellorar a nosa paisaxe dos nosos núcleos de población, e cunha convocatoria que se vende a aprobar no Consello da Xunta a semana pasada e que se vai a publicar no DOGA próximamente, pois para con axudas para particulares de ata 3.000 euros, un 70% de investimento, e para concellos de, en caso, 10.000 para muros, fontes, lavadeiros, ou ata 25.000 euros para caso de rehabilitacións en imóbles.
En oído sanitario se temos que destacar ese impulso que se vai a dar o Hospital Comarcal de Verín, non sei?
Sí, pois pues, viñamos anunciando a semana pasada nunha visita da vendo conselleiro a mellora ou a esa aposta pola resonancia magnética móvil, aposta por melloras tecnológicas como as renovacións dos TAC, dos PECTAC, que están en curso, pero tamén seguimos con esa línea de aposta pola rehabilitación, mellora das nosas infraestructuras, como ese hospital de Ourense ou os comarcais, como en este caso licitando unha obras por 4 millóns de euros para ampliar en 1.500 metros cuadrados a superficie do hospital, aumentando un 10% pues, para que servicio de PAC e de urxencias, melloras importantes para prestar todavía mellor servicio, máis neste contexto de pandemia no que o sanitario pues, é prioritario.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos e moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó
Radamel. Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Rosarrotulación.com, impresión digital en gran formato.
Jugueterías Crocotoy.
Hosbeltex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Restaurante Coto Dorano, carretera Castro de Beiro.
Estación de servicio V21.
Codisoil.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Tu tienda Cecotec en Ourense, con Fogar en Bedoya 12.
Pulpería Brasería Feira.
Hermanos Pérez del grupo Móvil Rías.
Autos JM en Unte.
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa, Paseo 1.
Rehabilitaciones, Empresa Nieto.
Vive el invierno con tu radio.
Qué frío esta mañana en toda la provincia de Orense, temperaturas bajo cero en varias zonas. En la ciudad de Orense a las 7 de la mañana se marcaba el grado positivo de temperatura. La semana pasada estuvimos durante algunas jornadas con 2, 3 bajo cero. Ahora mismo tenemos 6 grados. En estos momentos luce el sol en la capital de las Burgas y se espera que lleguemos a los 18 de máxima en la ciudad de Ourense. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 17 de enero a lo largo de la historia.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 17 de enero de 1299 tenía lugar el nacimiento del Imperio Otomano de la mano de Osman I. En 1784, por primera vez, se establecían en Madrid los sellos de fecha para las cartas. En 1793, la Convención Francesa decidía por un solo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI. En Perú, en el marco de la Guerra del Pacífico, un 17 de enero de 1881, el ejército de Chile tomaba la ciudad de Lima. Un día como el de hoy, en 1939, la Alemania nazi prohibía la actividad profesional a odontólogos, veterinarios y farmacéuticos judíos. En 1969 tenemos que hablar de la música, porque Beatles lanzaba al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine. Y tal día como hoy, en 1980, un destructor español era ametrallado en aguas saharauis por un avión marroquí. Y terminamos en Colombia, en Pasto, donde en el año 2008 el volcán Galeras entraba en erupción. Hablamos de música porque este pasado 14 y 15 de enero, es decir, viernes y sábado, tuvo lugar un concierto, un doble concierto del grupo Luarna Lubre, más de 30 años en el mundo de la música y que está apostando por Ourense. Recordemos que la obra anterior tenía que ver con la Ribeira Sacra, donde se escuchaba el agua, el aire de la Ribera Sacra, y realizaban también conciertos brillantes en el Teatro Principal. Pues ese también fue brillante, de este nuevo álbum, de este nuevo, de esta nueva obra, que tenía que ver con el Camino de Santiago, poniendo la banda sonora Luarna Lubre al Camino de Santiago. Y hoy se habla del juicio de Manuel Cabezas, exalcalde de Orense, entre los años 1995 y 2007. Llega a juicio por unos hechos de cuando gobernaba, el conocido como caso del 10%, pues casi 15 años después, se fue en febrero del 2007 y llega a juicio en la segunda quincena del mes de enero del año 2022. Eso sí, después de muchos retrasos a la hora de comenzar esta vista oral. Un juicio que se va a llevar a cabo durante estos días. Un juicio en el que ha comparecido ya Manuel Cabezas y está compareciendo el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo, y donde será importante también la comparecencia de Áurea Soto el próximo miércoles. Manuel Cabezas, que llega a este juicio a sus 66 años de edad, después de estar apartado de la vida pública, pues desde hace más de una década, desde hace 15 años, desde que dejó la alcaldía aquel mes de febrero del año 2007, para pasar el testigo a Enrique Noboa Poli, que sería el candidato a la alcaldía y que perdería frente al bipartito de socialistas y nacionalistas. En unos instantes te contamos más cosas. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15A, Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña María Aurora Fernández Rodríguez, que falleció cristianamente el día 15 de enero de 2022 a los 80 años de edad, descanse en paz. Su esposo José Pereira Castro, hijos José Manuel, María José, Rogelio, David y Pablo. Hijos políticos María José, Juan Carlos, Beni, Yolanda y Verónica. Nietos Alejandro, Manuel y Ana, David y Samuel, Alba, Iván y Sara. Hermanos Manolo, Carmen, Pura, Esther, Dolores, José fallecido, Dina fallecida y Feliciano fallecido. Ahijado Miguel, hermanos políticos, nietos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar. Hoy lunes, día 17 de enero a las 4 de la tarde, desde el tanatorio la iglesia parroquial de San Miguel, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente su inhumación en el cementerio de la citada parroquia. Favores por los cuales les anticipan las más expresivas gracias. O señor don Jesús Puente Porto, vecino de Balseiro, Rubín, faleceu día 16 de xaneiro de 2022, aos 98 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos, couguen en paz. A súa esposa Jesusa López Castro, fillos María Dolores falecida e Juan Puente López, fillos políticos Manuel Pose Andújar e Concha Pérez Míguez, netos Lupe Pose Puente, María e Juan Puente Pérez, netos políticos Carlos Troitiño Rozados, Rafael Camaño Pan e Alba Vázquez Touceda, biznetos Diego e Pablo Troitiño Pose e Icia Camaño Puente, sobrinos Curmans e demais familia, pregan unha oración para a súa alma. A conducción terá lugar hoxe luns, día 17 de xaneiro, ás 4 do serán, dende o tanatorio á igrexia parroquial de San Breixo de Lamas, e seguidamente a inhumación no cementerio parroquial de Lamas. Favores por os cales lles anticipan as máis expresivas grazas. La familia de don Manuel González Guntín, descanse en paz, da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y actos litúrgicos por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. La familia de don Julio Garrido Enríquez, viudo de Inés Campos Novoa, vecino que fue de La Manchica, La Merca, descanse en paz, da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primera jornada del juicio contra el exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, acusado de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Siguiendo la vista oral en la audiencia provincial estuvo Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Manuel Cabezas aseguró que durante todo el tiempo que fue alcalde siempre votaron las propuestas de resolución que realizaban los técnicos conforme a los informes que recogían los expedientes. Así lo declaraba en la audiencia provincial de Ourense. En el juicio abierto contra él y contra el exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la conocida como causa del 10%, tras la denuncia interpuesta por la exconcejala socialista Áurea Soto, que les acusó de haber eximido a promotores y constructores de la entrega al patrimonio municipal del aprovechamiento urbanístico del 10% en 15 proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, lo que habría provocado un perjuicio al Concello de Ourense de 1.600.000 euros. Según recordó la fiscal, cuando asumió la alcaldía estaba en vigor un acuerdo plenario del año 1994, que para favorecer el crecimiento de la ciudad eximía a los constructores de la cesión del 10% del suelo. En 1997 se aprobó la Ley del Suelo de Galicia, en la que se exigía la aplicación de la cesión, pero en el Ayuntamiento de Ourense no se aplicó en 15 proyectos que se aprobaron sin exigirles, como decíamos, esa cesión. En su defensa, Manuel Cabeza señaló que desconocía si se estaba o no aplicando la ley, porque las propuestas se firmaban con los informes favorables de técnicos y jurídicos.
No se estaba aplicando un acuerdo contra una ley porque se estaban aprobando propuestas de resolución firmadas por técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, que tanto antes del 97 como después del 97, como se puede ver en todos los expedientes, todos los informes son favorables. En el 98, en el 99, en el 2000, en el 2001, en el 2002 y hasta en el 2003. Todos se informaron, todos se votaron por órganos colegiados y la mayor parte de ellos informados por los mismos técnicos y por los mismos jurídicos, informados por el secretario del Ayuntamiento.
La Fiscalía solicita 7 años de prisión para cada uno de los acusados, 17 de inhabilitación y el pago individual de 1.500.000 euros a Manuel Cabezas y de 1.100.000 euros a Ricardo Campos. El juicio se va a celebrar durante toda esta semana y el miércoles será cuando se escuche la declaración de Áurea Soto.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, Pepe Araujo, pasa hoy por los micrófonos de la cadena COPE. Dice que es injusto que el exalcalde de Orense se siente desde hoy en el banquillo de los acusados.
Desde o punto de vista personal, lamento moito que un amigo se vexa nesta situación. Me parece o máis injusto que pode acarrearse haber exercido unha labor como político nunha cidade como Orense. Me parece que froito do odio e da inquina de unha concelleira que manifestou en varias ocasións que iba a por eles, en este caso a por él.
Araujo, hoy en Ciudadanos, pero que estuvo durante 27 años en el Partido Popular, formó parte del gobierno de Manuel Cabezas y decía que lo que quiere Áurea Soto es colgarse alguna medalla.
Despechar una batalla en los juzgados que no fueron capaces de despechar las urnas. Es decir, en este caso falo de Áurea Soto, pero era, pues, representaba un partido político que perdía sistemáticamente las elecciones con este home, como rival, con Cabezas como rival, que ahora mismo o que intentan ganar moitísimos anos despois no xulgado, que non foron capaces de ganar nas urnas. E de paso, pois, supoño que poñerse alguna medalla.
El juicio de Manuel Cabezas marca la actualidad en este lunes 17 de enero. Soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mañana fría a lo largo de toda la provincia de Ourense. Tendremos cielos despejados, lucirá el sol durante esta tarde. Llegaremos a máximas de 14 grados en Obarco, 15 grados en Verín, 18 grados en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, incidió esta mañana en la importancia de concienciar a padres, responsables educativos y conductores de autobuses de la necesidad de cumplir las normas establecidas para el transporte escolar. Así lo indicó durante la presentación en Seixalbo de la campaña especial de la Dirección General de Tráfico de Vigilancia y Control del Transporte Escolar. Una campaña que se va a prolongar hasta el próximo viernes, día 21, y durante estos 5 días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y Policías Locales de Ourense, Obarco, Carballiño y Xinzo realizarán inspecciones sobre estos vehículos y sus conductores, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas, para comprobar el cumplimiento de la normativa establecida. En la provincia, desde el año 2016 hasta hoy, solo se registró un herido leve por atropello al apearse el autobús escolar en Pontedeba. Ocurrió en el año 2020. La campaña equivalente de control de transporte escolar, realizada el pasado mes de diciembre, se controlaron en Ourense 46 autobuses y se formularon 14 denuncias. Y la Xunta de Galicia comienza hoy nuevos trabajos de limpieza en márgenes de las carreteras autonómicas en la provincia. Desde este lunes actúan en las vías ourensanas Ourense 801, 540 y 531, a su paso por los municipios de Rivadavia, Ourense, Vilar de Santos y Xinzo da Limia.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Bajan los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Si ayer eran 8.400, hoy son 8.149 las personas infectadas. 85 personas están ingresadas en planta en los 3 hospitales públicos de la provincia. 71 de ellas en el complejo hospitalario, 8 en el hospital de Valdeorras y 6 en el hospital de Verín. Hay 8 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Se han detectado ayer domingo 171 positivos en los 1.336 test de antígenos realizados en los cribados que realiza el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco en los 3 puntos habilitados en la provincia. En el espacio Xove se realizaron 930 test ayer domingo con un resultado de 109 positivos. En Valdeorras, 293 test de antígenos con un balance de 34 positivos. Y 28 positivos en Verín en los 113 test de antígenos realizados. Y el Sergas repite esta semana los cribados aleatorios en 11 localidades de la provincia para detectar casos de coronavirus. Están destinados no solo a los vecinos de estos ayuntamientos, sino a los de toda la comarca. Hoy lunes, en el auditorio Manuel María de Carballiño, en el Salón de Plenos de Xinzo da Limia y en la Casa de Cultura de Allariz. Mañana martes, en el pabellón o consello de Rivadavia, en el auditorio Ilduara de Celanova, en la casa consistorial de Colés y en el auditorio Julio Vázquez de Trives. El miércoles, en Ocarballiño, Xinzo y el consistorio de Maceda. El jueves, en Rivadavia, Celanova, Otoural de Castro Caldelas y la Casa de Cultura de Viana. Para finalizar el viernes, en Ocarballiño, Xinzo da Limia, Allariz y el Salón de Actos del Consistorio de Bande. El horario será de 3:30 a 8:30 de la tarde. Y el Ayuntamiento de Ourense estudia adquirir los edificios situados en la confluencia de las calles Doctor Fleming y Reza para crear una zona verde que revitalice este entorno. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, dio instrucciones a la Concejalía de Urbanismo para que acometa el estudio de expropiación de estos edificios con la finalidad de obtener la titularidad de los terrenos y poner a disposición de los vecinos del barrio un nuevo espacio que mejore su calidad de vida. Jácome señaló que este bloque de edificios lleva años abandonados, afean, dijo, de una forma tremenda la zona y realmente está pidiendo a gritos un pequeño parque. Y nos quedamos con un sello de correos que promociona la Festa do Pulpo o Carballiño. Dentro de la serie de turismo gastronómico se incluye una imagen de una caldeira, los platos y varias raciones junto al lema Festa do Pulpo do Carballiño. La tirada es de 340.000 sellos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.